Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Els bisbats de Catalunya tenen la seva veu a Ràdio Estel. A les 11 de la nit, els dilluns, de bat a bat el bisbat de Lleida. Els dimarts, el bisbat de Terrassa, amb mar endins. Els dijous, el campanar, amb el bisbat de Tarragona. Els dissabtes és el torn de Girona, a Església Viva. I cada diumenge, Església d'Urgell. Cada setmana, la veu dels bisbats de Catalunya a Ràdio Estel.
De diumenge a divendres, a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres, a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Un espai de ràdio tranquil amb idees que conviden a noves reflexions, amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Siscar i Miquel Albert Soler, cada dilluns a la mitjanit, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els dilluns a la mitjanit, a Ràdio Estel.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel. Cerdanya. 104.4.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a aquesta nova edició del programa Església d'Urgell. Informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Avui hem convidat per a l'entrevista al pare Eugenio Iago perquè ens parli de les missions amb motiu de la campanya anual de Mans Unides. Recollirem unes breus notícies i una dada d'agenda per acabar el programa. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas, a la locució, l'Àlex Alsina, a la taula de control, i Maria Marín, qui els parla, dirigint i presentant el programa. Comencem. I comencem, com sempre, amb les notícies de la setmana, que concretament aquest diumenge n'hem triat dues. I es tracta de que una quarantena de preveres d'arreu del Bisbat d'Urgell van participar dilluns passat a la jornada de formació permanent per a tots els preveres. Aquesta segona trobada del curs 2016-17 va tenir lloc a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer i fou presidida per l'arquebisbe Joan Enric Vives. La ponent fou la germana Maria Trinitat Cabrero, religiosa jerònima, que ha iniciat una presència monacal al santuari de la Mare de Déu de Refet, Seró, Artesa de Segre. Com una petita llavor monàstica, amb la seva pregària, amor a la paraula revelada i consagració a Déu. A la primera de les dues xerrades que va impartir la germana Maria Trinitat va glossar el valor de la litúrgia de les hores per a la vida de tot cristià i especialment del prevere, que s'ha de nodrir de la paraula de Déu. La germana Trinitat va insistir que el prevere ha de cuidar la seva vida espiritual bevent de l'aigua viva de la paraula de Déu, que ha de ser quelcom no accessori, sinó imprescindible en la seva vida com a sacerdot. A la segona xerrada, la germana Maria Trinitat glossà el mètode de pregària que consisteix en la lecció divina a partir de rumiar i meditar la paraula de Déu que l'Església ens proposa cada dia, sigui a les lectures de l'Eucaristia o sigui en la lectura de l'Ofici Diví. Una lecció que ha de ser pausada i llarga i que ha de portar a la quietud de l'esperit, tot cercant les condicions apropiades perquè Déu ens pugui parlar. Silenci, quietud, prescindir de les coses que ens poden distreure, etc. També aquest dilluns passat, després de la jornada de formació permanent per als preveres, tingué lloc a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer la reunió de la Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional. Mossèn Ignasi Navarri, rector del Seminari Diocesà, informà sobre el Seminari Diocesà i sobre el procés de formació que van seguint els seminaristes de dilluns a divendres al Seminari Major Interdiocesà i els caps de setmana al Seminari Diocesà d'Urgell. En aquest moment, els seminaristes d'Urgell són 5. Mossèn Alfonso Velázquez, subdelegat de Pastoral Vocacional, presentar la proposta de la propera trobada diocesana d'escolans que se celebrarà al Santuari del Sant Crist de Balaguer el dissabte, dia 29 d'abril, i proposar tornar a introduir les catequesis vocacionals en el procés de la catequesi parroquial. Els membres de la delegació proposaren que els seminaristes es fessin presents a les parròquies del Bisbat per donar el seu testimoni vocacional amb motiu del dia del seminari que se celebrarà el diumenge 19 de març i de recordar la necessitat de continuar pregant cada primer dijous de mes per les vocacions.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Recordem que el proppassat dia 15 de gener parlàvem amb l'entrevista d'Església d'Urgell de la campanya contra la fam i ho vam fer amb la presidenta de Mans Unides del nostre bisbat, la Teresa Cabanes. I avui voldríem aprofundir encara més en el tema de Mans Unides perquè mai és poc el que es fa. Vull dir, s'ha d'anar insistint perquè hi ha molta feina per fer, com tots sabem. Aleshores, per anar aprofundint aquest tema, com dèiem, hem convidat un missioner, el pare Eugenio Iao, dels pares combonians, que ha treballat al Perú i també al Togo. I ara, darrerament, està de missió a Barcelona. Los saludamos. Buenas noches, padre Eugenio.
Buenas noches.
Gracias por estar con nosotros aquí.
Sí.
También nos acompaña la Carme Cerqueda, que es voluntaria de Mans Unides a la Seu d'Urgell. També en algun moment, doncs, Carme, gràcies per ser aquí. Bona nit.
Bona nit, Maria.
Per si convé, doncs, tocas parlar dels projectes més concretament.
Molt bé.
Lo que querríamos preguntar a padre Eugenio es... ¿Cuál es su misión? Ha dicho que estaba de misión en Barcelona. ¿En qué consiste su misión, concretamente dentro de la comunidad de los padres combonianos?
Lo que hacemos en Barcelona es una misión de animación misionera. Nuestro trabajo es de ayudar a la iglesia local, a abrirse a la situación de la misión, la situación de la evangelización. Al mismo tiempo, también la iglesia local tiene que saber que el territorio de España también ahora, con la situación que estamos viviendo, es una situación de misión, una situación de evangelización.
¿Por qué lo dice esto? ¿En qué se basa la comunidad de los padres combonianos? ¿Por el hecho de que la gente pues va dejando la religión, va dejando la creencia? ¿En qué fundamentan esta explicación concreta?
Hay dos situaciones. La primera situación es que nosotros nos dirigimos hacia los pueblos del sur, a los pueblos pobres. Y los pueblos pobres están viniendo aquí. Tenemos muchas inmigraciones,
claro.
muchos pueblos, por lo más que intenten rigorizar las reglas, sí, entran, los pueblos del sur entran. A Barcelona, por ejemplo, tenemos mucha gente de la América Latina, de la África, que están ahí.
Sí.
Entonces, hay esta primera situación. Pero también hay la situación de que la religiosidad, la práctica de la religiosidad se está bajando mucho. Entonces, la España ya no es un país católico, un país de católicos practicantes, como podemos pensar. Es un país donde la fe necesita también ser animada un poco. Sí, sí, sí.
¿Es bien acogida esta predicación, este acercamiento a la gente del sur, pero también a la gente que vive en la urbe, en la ciudad? ¿Es bien acogida? ¿Les acogen bien? ¿O porque en sus prédicas, por ejemplo, Padre Eugenio, ¿qué es lo que anima a la gente? ¿Qué es lo que les explica?
Por el momento estamos, yo acabo de llegar, entonces estamos hablando en las parroquias. En las parroquias lo que vienen son la gente mayor. Y ellos aceptan muy bien lo que estamos diciendo. Ahora, la gente joven es un poco más complicada. Entonces ya tendremos que buscar otros medios para poder llegar a ellos. Sí.
Muy bien. ¿Y por qué su trabajo en Manos Unidas, concretamente en el Obispado de Urgel, nuestro Obispado?
Bueno, no es una elección particular de mi parte. Uh-huh. Yo, cuando pidieron si hay misioneros que pueden participar para dar testimonio, yo me ofrecí. Entonces, me mandaron aquí. Entonces, yo estoy aquí por un mandado misionero, por lo que podemos decir, ¿no? Sí, sí, sí.
Entonces, estos días pasados ha estado visitando las parroquias. Nos consta que ha estado en Tremp, en Isona, en la Seu d'Urgell y en Sort. Con la gente, ¿cómo le han acogido?
A mí me han acogido bien.
¿Sí?
Me han acogido bien. Es una situación que me ha sorprendido bastante, pero sí, me han acogido bien. Uh-huh. Mm.
¿Y qué les explica como misionero? ¿Qué les ha dicho? Esto relacionado con el tema de Manos Unidas también, no se puede separar.
Lo que yo trato de decir tiene dos batantes.
Sí.
La primera parte, la primera batante es el tema del hambre,
claro,
de Manos Unidas. Entonces yo aprovecho para dar testimonio de mi misión, uh-huh, sea en el Perú, sea en Togo, en mi propio país.
Sí.
Es otro tema, decir sí cómo es la misión en mi propio país, pero ya hablaremos de eso después. Entonces, ahí está primera cosa. La otra cosa, para mí, importante es el mensaje que yo no soy un misionero que ha venido de la misión. Yo soy un misionero que ha venido aquí a hacer misión. Es diferente. No he venido no soy un español que ha venido a descansar. Soy un misionero que ha venido aquí a trabajar. Entonces, la situación es un poco diferente. Entonces, yo trato de mantener estos dos batantes. Sí. Entonces, no quiero quedarme solamente a hablar de la misión que he hecho en el Perú y en Togo, pero quiero también hablar de lo que estoy haciendo ahora. Sí.
Pues explíquenos, por favor, algo de lo que ha hecho en el Perú. ¿Nos interesa? Sí, es tan amable, le parece
sí,
bien.
Sí, me parece bien.
Y luego, con su país?
lo que hice en el Perú era un trabajo de evangelización en dos ambientes. Primera es el ambiente de la parroquia. He trabajado en una parroquia del pueblo joven. En el Perú hay esta situación de pueblos, de invasiones en la gran ciudad. Yo trabajé allí, una situación de pobreza muy, muy marcada, pero con gente que quieren también desarrollarse. La segunda cosa que hice era mi participación con diferentes movimientos de fe, movimientos de fe, por ejemplo, movimiento familiar cristiano y también dar algunos cursos en las escuelas de catequesis. Es lo que hice en el Perú durante 10 años.
Bastante, ¿eh?
Sí.
Allí aprendió español.
Sí, ahí aprendí.
Castellano. Sí. ¿Y qué tal la gente?
Pero sí, es
receptivos al mensaje.
Son buena gente, ¿sí? bien receptivos.
Vamos a trasladarnos ahora a su país, a Togo, África. ¿Qué nos explica de su misión allá? ¿Cómo misiona allá?
En mi país, en África, también hice dos trabajos. El primer trabajo que hizo muy poco es el trabajo de párroco. Yo hice mi trabajo de párroco en una pequeña ciudad y después la congregación me pidió hacer un trabajo especial, que es trabajo de formador. Formar a los jóvenes que quieren ser misioneros combonianos. Yo les he formado durante 7 años. Entonces, es un trabajo muy duro, un trabajo más duro que el trabajo de parroquia.
¿Duro por qué?
Porque en el trabajo de la parroquia hay el agradecimiento de la gente. Tú miras la cara de la gente y tú sabes que están contentos de lo que estás haciendo. Si tú eres recto, te ven y logran apreciarlo. En el trabajo de la formación es diferente, porque los jóvenes que vienen, hay que saber que la vocación en África es una cosa muy complicada. Todos nosotros estamos ahí, pero también hay un deseo de promoción social. Entonces, una persona que llega y ve al formador como el enemigo que puede aconsejarlo, que la vocación no es suya. Entonces, muchas veces el formador es visto como el enemigo. Entonces, tú estás haciendo una lucha contracorriente. Entonces, para mí, el trabajo de formador ha sido un poco más difícil. Sí.
¿Los padres combonianos tienen en Togo, concretamente, vocaciones religiosas?
Sí, muchas vocaciones religiosas. Yo siempre he tenido mi casa de formación, lo he tenido siempre llena.
Sí.
Hay siempre, cada año, 30 jóvenes que están allí.
Sí, ¿eh?
Y muchas veces tenemos que pegarnos a veces el lujo de escoger. Hay muchos.
Son jóvenes que cuando llegan al sacerdocio, el compromiso, perseveran.
Sí. Son buenos los jóvenes que llegan. Son buenos,
sí, ¿eh?
son bien comprometidos. Hay algunos que dejamos pasar por error, pero sí, con el tiempo también se convierten.
Sí. ¿Y ha quedado contento usted de esta misión de formador en el seminario de Comboniano?
Sí, yo salí bastante contento, cansado. pero
¿estaba usted solo, tal vez, o no?
No, éramos tres.
¿Por esto?
Éramos tres, pero yo en los últimos 4 años era el responsable.
Claro,
Entonces,
claro.
Es algo que me ha hecho sufrir un poco.
¿A partir de qué edad se incorporan al seminario?
Nosotros normalmente ya de los 17 años se permite, pero la mayoría que vienen ya han hecho la universidad, claro. Entonces son entre 21 y 25 que entra en nuestro seminario.
Estos sacerdotes, padres combonianos en este caso,
sí.
¿Permanecen en Togo o son destinados a otros lugares de África o de donde esté la congregación ubicada?
Nosotros los combonianos formamos misioneros. Entonces, somos una congregación exclusivamente misionera. Significa que una persona que se vuelve comboniano tiene que salir.
Claro.
Esa es la obligación.
Claro.
Tiene que salir. Entonces, cuando uno no tiene ese deseo de salir, es mejor no hacerse comboniano.
Claro, claro.
Entonces, los que se vuelven comboniano inmediatamente los destinan a la misión. Y la primera misión tiene que ser una misión fuera del propio país. Y lo hacen con mucho gusto.
Sí, ¿eh? Sí. Pues nos alegramos mucho de estas buenas noticias que nos ha explicado. De verdad que sí. Padre Eugenio. Si me permite, ahora vamos a preguntar a Carmen Cerqueda, que también nos acompaña, como hemos dicho, aquí en esta mesa. Y le vamos a preguntar, aunque como hemos introducido en la entrevista, ya la presidenta de Manos Unidas de nuestro obispado de Urgel, la señora Teresa Cabanas, ya nos informó muy detalladamente de los proyectos que se iban a llevar a cabo en nuestro obispado. Nunca va mal que podamos recordarlos. Y esto es lo que le pedimos a usted, Carmen, si nos puede recordar, por favor, todos estos proyectos para que la gente ya continúe colaborando.
Muy bien. Pero antes querría decir que la experiencia de haber estado con el padre Eugenio es muy positiva. Primero porque vemos la revitalización que hace de la fe, del Evangelio, que esto nos interesa mucho.
Claro.
Y después porque ha hablado a los niños en los colegios con una calidad evangélica muy grande y con una proximidad del tema que él vive y con esta dedicación como sacerdote que tiene, que es un gran estímulo y que se lo agradecemos muchísimo. En las reuniones que se han hecho con la gente mayor también vale la pena porque es un contacto con la manera de vivir que tienen en los países que nosotros creemos que tenemos que ayudar, cuando en realidad también hemos de entender que son ellos que nos pueden ayudar a nosotros.
Esto quería preguntarle después al padre Eugenio, pero gracias por recordármelo.
Es que ha sido una experiencia muy positiva,
muy positiva
para nosotros.
Muy positiva, ¿no?
Sí.
Bueno.
Y en cuanto a los proyectos,
sí.
Pues nosotros este año en la Seudurgel, el viernes pasado ha sido el día del ayuno voluntario, que se ha pedido a la gente que lo que ahorren, que lo destinen a la campaña. El domingo, pues las colectas en todas las misas. Y es un proyecto que tenemos destinado en Panamá, que allí hay los indígenas que están siendo expulsados de sus tierras para hacer macroagricultura. Y ellos se quedan sin lo indispensable para poder subsistir. Entonces es un programa de formación y de enseñarles a tener unos cultivos que les alimenten adecuadamente, que no sea solamente un cultivo determinado. Y estamos muy contentos de poderlo presentar.
¿Cuándo es la fecha en que se cierra, por decirlo de alguna manera, la campaña?
Manos Unidas es todo el año.
Todo el año,
porque
o sea, estaríamos hablando hasta diciembre.
Sí, se puede aportar durante todo el año porque están entrando proyectos nuevos en la sede de que los está aprobando y es todo el año. Pero bueno, nosotros terminamos la campaña en el mes de mayo, que es cuando hacemos la última, podríamos decir, actividad.
Sí.
Para promocionar el proyecto que tenemos.
Sí, sí.
Nosotros aquí en SEO hacemos la colecta, que ha sido el domingo, luego hacemos una cena de ayuno y luego hacemos una venta de flores. Y entre tanto, pues hablamos con las personas, les explicamos el proyecto y vienen donativos o cosas así. Y es lo que nosotros terminamos, pero porque nuestro obispado es muy pequeño y la parroquia de Seudurgel también.
Sí.
Pero hay obispados que durante todo el año están haciendo actividades y hay colectas.
Sí, sí, sí.
Y este año también hemos de hablar de una familia que tenemos, que es una familia mayor, pero muy generosa, que dicen que se quieren ir de este mundo con las manos llenas, y también nos ha hecho otro proyecto que lo hace entero.
¿Que se quieren ir con las manos llenas?
Llenas de amor.
Ah, vale.
Llenas de amor, perdón. Llenas de amor.
Vale,
no,
vale.
No, con las manos llenas no, con las manos llenas de amor. He dejado el amor, que es muy importante. Y hace 3 años que nos hacen un proyecto entero, y este año pues lo hacen en... A ver, espera un momento.
Las gafas.
Sí, es que sin gafas no. En Malawi, en la diócesis de Lilongwe, que está en África también, y es un proyecto de construcción de un laboratorio para una escuela secundaria, porque la educación es importante para poder progresar. Y una vez se les ha dado las herramientas para hacer una agricultura primitiva, es muy importante que haya gente muy formada para que luego esto prospere y puedan hacer otras cosas y puedan vivir dignamente. Entonces, este proyecto también nos hace ilusión.
Muy bien. Pues, padre Eugenio Iago, me gustaría que nos dijera en qué nos tienen que evangelizar, porque hasta ahora, o hasta hace un tiempo, decíamos, tenemos que ir a África, tenemos que ir a América del Sur, a Centroamérica, a evangelizar a la gente, a todos los pueblos, como dijo Jesús, ir por todo el mundo. Pero usted, como africano, como tongoleño, ¿no?
Togolés, eso es,
como se diría en castellano, togolés, gracias. Pues, ¿en qué cree que nos tienen que evangelizar? Díganoslo, porque me interesa mucho.
Ya, España es una cultura ya post-cristiana, significa que hay los valores cristianos que se han quedado. Los valores cristianos se han quedado. El problema es que ahora estos valores cristianos se están desarrollando fuera de la religiosidad. Y entonces muchas veces la religiosidad es como el marco dentro del cual se vive a Jesucristo. Y cuando una vez vamos alejándonos de esta religiosidad, también nos vamos alejando de la luz que es Jesucristo.
Sí.
Entonces, nosotros venimos aquí para decir, ok, ustedes han hecho bien hasta ahora, han hecho muy bien hasta ahora, pero sus hijos se están alejando de la iglesia como marco religioso. Entonces, nosotros venimos a decirle que vale la pena continuar con el marco religioso. Ahora, podemos cambiar el modo de ser religioso, como el Papa Francisco nos lo está diciendo, pero quedarnos a nivel de religioso está bien. Porque si empezamos ya a alejarnos de la religión, llegará un día en que nos alejaremos también de los valores cristianos.
Sí.
Entonces, es lo que estamos haciendo ahora. Sí.
Pues lo dejamos aquí. Gracias, muchísimas gracias, padre Eugenio Iao, de la comunidad de los padres combonianos, por haber estado aquí, por habernos explicado tantas cosas interesantes y tantas cosas buenas. Gracias por su trabajo. Enhorabuena, muchas felicidades y adelante.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Bien, gracias.
También a la tu, Carme, gracias por haber estado aquí a nosotros, Carme Cerqueda, voluntaria de Mans Unidas de la Seu d'Urgell, por habernos explicado també aquests projectes tan interessants.
Gràcies per poder estar aquí amb el padre i amb tu. Moltes gràcies.
I ja anem acabant el programa, però abans els passem aquesta dada d'agenda en acabar-se doncs, aquest programa, com dèiem. Una dada d'agenda que ens diu que demà dilluns s'inicien els exercicis espirituals per als preveres de la diòcesi. Aniran a càrrec de Monsenyor Joan Piris, bisbe emèrit de Lleida. Acabaran el proper divendres, dia 17, i tindran lloc a la Casa d'Espiritualitat del Santuari del Sant Crist de Balaguer, a la Noguera. Ja saben que ens plau de retrobar-los cada diumenge a aquesta hora i el programa Església d'Urgell. Si ho desitgen, els esperem la setmana vinent. Gràcies per sintonitzar-nos. Que tinguin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.